Hola, buenas tardes, queridos radioyentes. Hoy nos encontramos una tarde más en el programa Nubes de Papel. Hoy me encuentro muy bien acompañada. Va a ser una tarde, yo creo que va a dar mucho de sí. Vamos a hablar ancho y largo de poesía, poesía y más poesía. Yo soy Rosy Sarmiento, el control está Mario Lois. Y a mi derecha tengo a Artemisa, que tenía unas especiales ganas de tenerla en el programa.
Hola.
Buenas tardes, Artemisa.
Hola, ¿qué tal?
A mi izquierda tengo a José Vázquez Liste. Hola, José, buenas tardes.
Buenas tardes, Rosy, un placer estar aquí contigo.
Y a Miguel Caipo también.
Buenas tardes, Rosy.
Un placer teneros a todos aquí. Como he dicho, vamos a hablar de poesía, pero primeramente vamos a introducirnos un poco en ambiente con una canción, si cabe, colorida y para mí con una actitud muy positiva, que es Colores de Toquiño.
Del cielo el sol siempre es amarillo y la lluvia o las nubes no pueden velar tanto brillo, ni los árboles nunca podrán ocultar el camino de su luz hacia el bosque profundo de nuestro destino. Esa hierba tan verde se ve como un manto lejano que no puede escapar, que se puede alcanzar solo con volar. Siete mares he surcado, siete mares, color azul. Yo soy nave, voy navegando y mi vela eres tú. Bajo el agua veo peces de colores, van donde quieren, no los mandas tú. Cielo va cruzando por el cielo, color azul, un avión que vuela alto, 10,000 metros de altitud. Desde tierra lo saludan con la mano, se va alejando, no sé dónde va, no sé dónde va. Cruzando un paisaje de ensueño, en un tren que me lleva de nuevo a ser muy pequeño. De una América a otra tan solo es cuestión de un segundo, basta un desearlo y podrá recorrer todo el mundo. Un muchacho que trepa a lo alto de un muro, se siente seguro, verá su futuro con claridad. Y el futuro es una nave que por el tiempo volará a Saturno. Después de Marte nadie sabe dónde llegará. Si le ves venir, si te trae amores, no te los roben sin apurar. Aprovecha los mejores que después no volverán. La esperanza jamás se pierde, los malos tiempos pasarán. Piensa que el futuro es una acuarela y tu vida un lienzo que colorea, que colorea. En los mapas del cielo el sol siempre es amarillo, tú lo pintarás. La lluvia o las nubes no pueden velar tanto brillo, tú lo pintarás. Basta un desearlo y podrá recorrer todo el mundo, tú lo pintarás.
Bueno, y después de este tema que a mí me carga mucho las pilas, sobre todo un día como hoy, voy a empezar. Es que tengo una variedad increíble, ¿eh? Tengo tres personas aquí que son grandes artistas y vamos, me resulta difícil, pero bueno, creo que voy a empezar por Artemisa. Hola, Artemisa.
Hola, ¿qué tal?
Bueno, quiero que me cuentes, quién es Artemisa, de dónde sale, surge esa vocación, cómo empezaste a escribir, cuál es tu historia.
Bueno, supoño que non varía moito da que moitos escritores. Ah, como empezaste a escribir? Wow, pues empecé a escribir cando era pequena, desto de tal, non sei que. Bueno, pero no meu caso, sí que houve un libro que me regalou miña madriña, a que eternamente estou agradecida, que era un libro de fábulas, era unha fábula por día. Ese libro me abriu en plan mil cousas, aínda que as fábulas se repetían de distinta forma ao largo deses días do ano, non? Pero foi como, quero empezar,
quero mais, quero, sí, empezar.
Quero empezar a facer cousiñas. E aí empecé a facer fábulas para os amigos. Bueno, das fábulas despois no na escola empezou a poesía, tanto galega como en castelá. A primeira vez que a escoitei me pareceu algo maravilloso e dixen, wow, vamos a intentar a ver que sale de aquí. O que pasa é que era super complicado, porque me dedicaba simplemente a copiar a moi estruturado, contando as síbolas, contando as rimas, contando todo, non? Era como, non me salía natural, porque era como, joder, como pode encaixar unha cousa.
Te fijabas máis en a métrica,
claro,
quizás, non?
Exacto. Entón, non me salía o que quería realmente, hasta que despois dixe, mira, vou mandar todo isto á parte, a papelera, e vou empezar a escribir o que realmente sinto e o que quero expresar realmente para os demais e o que quero
de alguma forma. E aí é cando surge, ¿no?, un pouco tú propia voz, ¿no?
Sí, exacto, aí está. Bueno, en realidade empezar a compartir así para o público descoñecido, como digo eu, fai dous aniños que estou de volta aquí na cidade, en Coruña, e empecé así a compartir cos demais, pero en realidade era algo para min moi íntimo e nunca era como unha proba tamén de superar eso, non? Pero para min como eran cousas tan íntimas que non era capaz de compartir coas persoas que foran axenas ao meu círculo, non?
Es que yo creo, ¿no?, que cuando escribimos es un pouco, repito siempre lo mismo, en la misma metáfora, porque yo es como lo siento, desnudas el alma, ¿no? Muestras una parte de ti misma que a lo mejor la tienes muy adentro y te expones mucho. A mí personalmente, no sé a vosotros, me cuesta mucho menos leer poesía ajena que leer la mía. Entonces, Artemisa, ¿tú cómo te sientes cómoda leyendo tus poesías?
Eu, sobre todo, cando vou aos recitales, así, cando teño que ler, me sinto moi cómoda lendo a descoñecidos, sobre todo. É que se hai unha persoa coñecida que lle teño que dentro do círculo, é como que me costa máis, incluso é como, sabendo aínda que el xa sabe que escribo e incluso se lle plasei algunhas cousiñas, pero a hora de lelo sempre que me entra aí como un sentimento moi,
xa, fuerte.
Sí, non sei ni como expresalo, ¿no?
¿Y tienes algún poemario completo o has publicado algo? ¿Tienes intención de publicar algo?
En principio non tiña idea de publicar nada, porque eu, como digo, eu ainda estou aprendendo a sacar o que teño dentro, entonces estou nesa onda de que quero formarme, pues, na hora de expresarme, na hora de como chegar aos sentimentos, pues, coas persoas tamén, a hora de expresalos, a hora de contalos, a hora de recitar. Entonces por eso me neguei a publicar, pero fai uns meses, así entre amigos, coñecidos e autores que publican, me fixeron unha proposta, E bueno, me escolleron un dos poemas para unha publicación que logo compartiriei con vos. A verdade que, bueno, sí que é unha parte bonita, é moi recomendable para a xente, si non sei, é como é a parte, a historia esta é como un espacio aberto onde autores que non coñecen mandan as súas cousas e logo son publicadas nun recollido, nunha revista.
Sí, xa sei, sí, é un recopilatorio.
Sí, exacto.
Penso que é paso a paso e lo que te vaya pidiendo, lo que te vaya pidiendo tu alma e tu corazón. Hai que ir trabajándose uno mismo, ¿no? E ir creciendo a nivel personal. Después compartiremos poesía tuya, José. Que me encanta cómo escribes, porque tus poemas nunca me dejan indiferente. Entonces, ¿quién es José Liste? ¿Qué es lo que le mueve a escribir, José?
Decía un compañero noso no grupo poético Nómades do Verso que un poeta pode ser calquera cousa menos un cobarde.
Moi boa frase.
Entón, ás veces chega un entre, chega unha experiencia traumática que bota a un lado esa cobardía, entón ti amosaste tal como eres. Eu penso que agora mesmo son algo que en algún tempo foi un cobarde e agora falo sin medo, falo no idioma universal que é a poesía, que entende todo o mundo e que chega moi fondo.
Cando, según tú, deixaches de ser ese cobarde? Cando falaches ca tua voz e dixeches o que querías dicir realmente?
Pois se estamos falando de datas, pois realmente fai pouco tempo ainda, pode ser alá polo ano 2011-2012 que eu coñecín, entre outros, aquí ao compañeiro Miguel Queipo no Inglés Café, donde se reunían toda esta xente. Cheguei ali un día por casualidade, chegoume aquelo tan fondo que foi como o libro de fábulas que leo, que lle agasallaron Artemisa. Eu cheguei ali, aquilo chegoume tan fondo e dixen, eu teño que facer algo.
Pero ti levas escribindo moito, non?
Escribindo para min.
Para ti, pero escribindo, a fin
sí,
de contas.
Pero non tanto como ti pensas.
Non?
No.
Pois eu creía que sí, fíxate. Pues dábame a mí que levabas a tempo con esta, con toda esta historia.
Sempre hubo esa inquietude de escribir, pero nunca de gardar, nin de... É máis, penso que nin compartilo siquera. Non,
no, o sea, ti escribías tamén... Todos escribimos para nós, pero temos que ter un momento que algo nos di dentro que eso ten que chegar.
Non? É máis ben algo, é máis ben unha presión que ou o faz ou, por dicirlo de algún xeito, reventas. Entón, hai que botalo fora. É unha maneira de botar fora.
Sí, eso é certo. Miguel, buenas tardes, Miguel. Cuéntame. Miguel, ya estuvo ahí José de un poco de avanzadilla, pero como quiero que os presentéis un poco y me contéis vuestras motivaciones en el arte poético, ¿cuáles son las tuyas?
Eu, más o menos, empecé con esto de la poética sendo moi neno. Eu creo que xa, desde que teño uso da razón, xa me lembro escribindo cousas. Sí que tiven, máis ou menos, podo dicir, dous épocas na miña evolución poética. A primeira, que durou hasta os anos, hasta os 20 anos, ou 18, porque despois empecé a tocar a guitarra, empecé a compoñer cancións, que tamén era unha maneira de facer poesía. As cancións. Entón, o tuve un pouco a un lado, o que a poesía en sí. Se pode decir que despois foi a coñecer a Antón Borrazás nos Nómades do Verso, cando volvín a retomar a poesía. Por esa época, un poquinho antes, en 2010, a volvín a retomar. Tamén é verdade que no tempo do traballo que estive, cando traballas hasta as 9 da noite, desde a noite é moi difícil chegar a casa e poder escribir, pero bueno, máis ou menos sempre seguín unido a expresión literaria por medio de da canción tamén. Pero bueno, a última dende o 2010 ata agora sería a segunda parte, a parte máis prolífica, por así decirlo, é a máis asentada, é máis como eu son. O que falaba desa, agora eu cando escribo, escribo para min, non escribo para ninguén, nin penso en ninguén.
Non, cando eu digo uno escribe para uno mismo, escribes obviamente porque son inquietudes internas ou sentimientos internos ou cosas que realmente tamén sirven un pouco de terapia, é unha buena terapia. Pero llega un momento, ou eu lo veo así, hablo por mí, ¿no?, en que tú empiezas a acumular y dices, quiero compartir esto, quiero que la gente vea cómo yo siento, lo que pienso, cuál es mi lugar en el mundo, no lo sé. Y tienes esa necesidad. Y es tan bonito cuando dices, ostras, me ha llegado, ¿no? A mí, no sé, a veces no sé exactamente lo que quieres decir, pero me ha llegado. Yo creo que esa es una sensación hasta orgásmica.
Sí, xa, durante a vida, lógicamente, digo que vas escribindo, que escribas para ti, chega un momento en que o azar o a búsqueda pues fai que ti podes expoñer o que escribiches para o público, pero nunca, o que me refería, é que non pensando no público.
Claro, claro que no, pensando en, obviamente en lo que a uno le mueve, lo que uno, claro, siente y lo que uno le palpita. Vamos a pasar. Yo quiero escucharos, quiero escuchar vuestro sentir, o sea, lo que os late dentro. Pero antes de meternos en harina con el tema de con las poesías, vamos a escuchar otro tema musical. Y esta vez escucharemos El Pozo de Arán.
Estaba tan claro, mirei un lugar, un pozo sagrado. Soñei que o meu filho estaba curado. Falei que aquela velhinha chorando.
Seguir.
Muy bien, y para empezar esta ronda poética, la que ya tengo muchas ganas, Artemisa, creo que no has escogido ya un poema para...
Sí.
Vamos a escucharlo.
Bueno, el poema que escogí en castellano, pero surgió a partir de una conversa con un compañero que tuvo que cruzar o otro lado del mar para vivir aquí. En esa historia surgió la idea de como, jolín, pasamos tanto para vivir aquí, ¿no? Para llegar a otro lado, que a veces decimos, jolín, cuando voltamos para allá, ¿por qué no decimos que no veñades? Es mejor formar aquí, construir aquí, que ir allá, volver, tal. Quedadevos aquí, ¿no? Si tenemos oportunidad de decir, os jóvenes, sobre todo, quedadevos aquí, construid aquí. La verdad es que no lo creen. Pensa que estamos mintiendo, ¿no? Bueno, a partir de toda esta conversa salió este poema.
Escuchamos.
Dice así. Cuenta la historia que más allá de donde la vista alcanza, más allá de la inmensidad del cielo y el mar, existen otras gentes, que allá los sueños se hacen realidad. Que vayas donde vayas, rebosa la abundancia, que la vida es fácil y sencilla. Que estas gentes tienen todo tipo de inventos tecnológicos capaces de lo imposible. Que son inmensamente felices por lo que tienen. Pero el sueño se va difuminando. Aparece la realidad, la verdad se muestra cruel y ese sueño se transforma en pesadilla. Ese mar es un cementerio de los cuerpos de los soñadores que no consiguieron llegar a tierra. Nada será fácil ni sencillo. Caminaremos por las calles y recibiremos sus sonrisas de plástico. Cerrarán las puertas de sus casas. Seremos los responsables de sus miedos. Nos mirarán a los ojos y muchos no se fijarán en más que la fachada. Nos invisibilizarán de múltiples formas. Nos obligarán a suplicar por unos derechos que son universales. Correrán tiempos difíciles, incluso ríos de sangre. Nos despojarán de nuestra cultura, pero sobre todo nos harán sentir diferentes a ellos. Y sentiremos la diferencia como algo negativo, cuando en la diferencia y lo diverso está la riqueza. Qué embarazoso creer en este presente, donde la verdad y la mentira se confunden, donde se ahogan las voces de quienes gritamos por expresarnos, por vivir, convirtiéndonos en sombras sin nombre, pero con números otorgados a nuestras almas.
Sí, sin duda es un poema con mucha fuerza y con mensaje potente. José, ¿qué es lo que nos tienes preparados?
Falaba Artemisa do mar, do outro lado do mar, o outro lado do mar, esa patria tan presente sempre nos galegos.
Sempre.
Esa patria na que os ollos, como digo eu no libro que teño aí pendurado da nube, cando os ollos se cravan en ningures, cando eses ollos se cravan en ningures, mellor leocho.
Casi mellor escoitamos, sí.
Cando os ollos se cravan en ningures, a soidade postúlase como único xeito de existencia e no seu silencio ata se pode escoitar o tic-tac dun reloxo digital morto. Cando os ollos se cravan en ningures, o desenfoque perceptivo paire fendas de luz baldías, e no seu fondo poden verse arrabuñadas da escuridade brillando no infín do burato da fuxida do alento. Cando os ollos se cravan en ningures, a nada asolaga ata do erradeiro vestixo de humanidade, e no seu pouso poden palparse os ocos do espírito, rubindo polos cantís das entrañas cara a desintegración final. Cando os ollos se cravan en ningures, o fío da vida esgota as súas voltas no zurcido da mortalla mentre o derradeiro pensamento teima na procura de mil mortes dignas para unha existencia que xa renunciou a selo. Cando os ollos se cravan en ningures, a presenza física pasa ao último plano dos desexos para deixar paso ao impulso definitivo que conduza aos inertes despoxos do monicreque ata o bico eterno da liberación. Cando os ollos se cravan en ningures, o telepático tato das xemas alleas sobre das impotentes pálpebras convértese na última débeda cadada, ou se cadra, na martelada precisa, na cabezada salvadora que nos faga espertar antes de bater no necrolóxico epitafio da laxe. Erguédevos, erguédevos e afogade ningures nas rompentes desta costa, desta costa na que a dor non coñece o intre do solpor, desta costa que endexa máis poderá renegar do seu nome, desta costa que espallou as súas cinzas na eternidade indisoluble de mil adeuses roubados, no resón dos berros que camiñan sobre das ondas, na busca dos que xa só responden a golpe de refachos de luz, no lacerante silencio que habita na noite infinda do fondo das súas fronteiras. Erguédevos, erguédevos e camiñade cara a vida, deixade as vosas penas fermentando no peito dos poetas e xamais esquezades que ali permanecerán a salvo do esquecemento e que chegado o día abrollarán de novo dende a fosa abisal das súas desgarradas almas para verterse en sanguinolentas fervenzas de versos a través das súas famentas bocas e así comezar de novo o percorrido da infinda e ferruxenta roda da conciencia.
Uf, tengo que coger aire porque entre Artemisa y tu poema me está así como corriendo una corriente por dentro, ¿no? Tienen una carga muy emocional muy fuerte. Miguel, ¿cómo vamos a seguir? ¿Me vas a infartar tú también?
Bueno, eu vou ler un poema que é un agasallo a miña irmán, que é un ano que faleceu. E bueno, é unha homenaxe a ela. O que ven hai pouco é o que vou a ler.
Adiante.
Irmá se chama. Chora a tua partida con vaguas que anubran o esqueleto das palabras. Baixan mortas de sede ata o precipicio dos soños onde latexan as cicatrices á espera dun milagre. Irmá, teño no peito gardadas unha árbore de escuma, un querubín feito cachizas e un regato mal ferido ateigado de lembranzas. Nos farrapos da miña memoria, as neuronas sen rumbo percorren o universo só para poder descifrar a linguaxe da tua alma.
Me han llegado mucho, de esto hablaba antes cuando decía que lo que le palpita a uno dentro y cuando se escribe con las entrañas es imposible no transmitir. Y la verdad es que son poemas que no dejan indiferente. Hoy estoy más sensible de lo habitual, a ver si no termino aquí soltando una lagrimita. Artemisa, vamos a seguir porque sí. Estamos aquí en una ronda poética y entonces yo quiero, por favor, que me hagáis estremecer hoy. Así que, ¿cuál es el siguiente poema que vas a leer?
Bueno, o seguinte poema é do que vos falei antes, do que é a miña primeira publicación neste libro que se chama Contos Estraños, que recolle varios autores non coñecidos da cidade, daqui da Coruña. Bueno, todos os diferentes épocas fan unha proposta dun tema e mandas o teu material, non? Que pode ser pois poesía, conto, incluso ilustración, non?
Duncan bueno, está metido neso.
Sí, José Duncan, exacto.
Estivo
aquí
tamén.
El foi o que me convidou a asistir, a participar neste evento. Bueno, neste caso o tema do libro se chama A Rebelión de Prometeo, dedicado á luz dunha nova revolución que me parece moi axeitada para a época onde estamos agora.
Pois sí.
Bueno, se chama O Lume Roubado. Dice así: deixámonos roubar o lume unha vez máis. Nalgún momento, a ansia de poder, de dominio, o ego transformou a nosa luz de coñecemento e virtudes. Unha vez máis, a luz non é o noso guía. Contaminamos os nosos camiños para impedir os nosos pasos. Fechamos os nosos oídos, silenciamos as nosas voces. Tapamos os nosos ollos con vendas de seda. Somos extremistas da carne, especialistas en facernos desaparecer outros seres. Bastante sangue derramado de inocentes réganos a nai terra, a que explotamos de tal xeito que os sospeitos se cosestan E aínda que tentemos unha e outra vez succionar, as súas mamilas gretadas e feridas xa non poden máis. Profanámola, cuspimos sobre ela, condenámola a prostituirse. Somos as bombeiras e bombeiros da nosa propia extinción, anímicos por alimentar a alma de bacanais e superficialidades. Pero existen tamén as fillas e fillos de Prometeo, de grandes sensibilidades, de interiores fortes e valentes, de sorrisos pintados nos seus rostros, de voces que non deixan indiferente a ninguén, que non calan a boca e arriscan as súas vidas pola injustiza e loitan por regresar ao lume, ao lugar onde lles pertence, a nosas entrañas, baixo a pel, nas veas, dentro do peito. Ardentes de revolución e superación, as súas forzas interiores son moito máis fortes que a dos nós e cadeas aos que pretenden atalos. Sí, titáns foron no pasado, e tolas e tolos chamámoles hoxe. O sacrificio e ofrenda somos nós mesmos, para unha morte espiritual e un novo nacemento cara ese lume do que perdemos o verdadeiro significado.
Moi bonito. Gústame o título, gústame a temática, gústame a voz. A voz. A voz interna.
Grazas, moitas grazas.
José, a ver, porque estou xa a piques de chorar, A ver que vas facer.
É curioso como cando nos reunimos varios poetas ou ti sábelo moi ben, chegas a un recital e levas algo para ler.
Sí.
E diste, traía isto para ler, pero non o vou ler porque a poesía busca o seu camiño e busca o fío. Entón este poema pode ir perfectamente no fío do que acaba de facer Artemisa. Chámase Intre Cero. Lastrada por este envoltorio carnal no que habito, a terna busca naufraga unha e outra vez aos pés dos cantís da cobardía. E o camiño esvaese no horizonte ás portas da ansiada e temida fronteira. Alí, onde remata a caduca e circunstancial presenza, confírmase, sen ningún xénero de dúbida, o irrefutável estrepitoso fracaso da quimérica regresión evolutiva. Ao lonxe, na outra marcha da néboa, na fronteira do utópico horizonte, albíscase a esencia do verso. Agochada detrás do solpor das pálpebras, debaixo das capas de tristura, respirando o xusto e necesario para manter con vida a esperanza. Se tan sequera puidese acadar a condición de ser o inaudíbil resón dun soño aletargado, a consistencia efémera do ronseil dunha holografía imperceptível, o sopro de 21 gramos de liberación física cubillados no outro lado do bafo dun poema esvaecido no canto da dor. Se iso acontecese así, quizáis fora quen de achar o camiño de volta cara a esquecida humanidade do musgo, cara ao acubillo do barro primixenio, cara ao epicentro do intensible oco da migración da primeira molécula, cara ao intre inmediatamente posterior á reintegración das partículas daquel estalido no que naceu a vida. Se iso acontecese dese xeito, quizáis fora quen de esquecer todo deprendido, para así empezar outra vez dende cero e ficar nese círculo arrolado polo universo durante toda a eternidade.
Non sei,
que bonito.
Non sei que
intenso.
Hoxe as palabras non fluen dentro de mí do mesmo xeito que outras veces. Cóstame. E un encima me emociona. Conseguidesme emocionar de tal xeito que, en fin, non sei. Voulle dar o turno a Miguel. Miguel.
Bueno, pois eu vou ler agora un poema que ten que ver moito, bueno, a realidade que vimos a vivir desde hai uns anos esta parte. Desde que pinchou a burbuja inmobiliaria con ela todo o que viu despois,
¿no?
Se chama Cinza de Burbuja. Somos cinza de burbuja que non deixa de medrar, unha bala sin guarida na fronteira do limiar. Somos despensa baleira, antítodo da saudade, esquema preconcebido, síntoma na súa metade. Somos escoura candente, fuxindo da gravidade, Memorias amordazadas que moldearon nosa idade. Peregrinos en espírito, alteregos desmembrados nas galoupas dun destiño que levita no pasado. Somos as cinzas de metralla, simples danos colaterais, agochados no recendo dunhas feridas secular. Empuxando os aparellos a tabeira da semente, onde a historia só atopa un cadáver reincidente.
alguén que diga algo. Alguén que diga algo aparte de
que é moito que asimilar, non? É como sí, aínda estamos, más. Claro. Lese un poema e aínda estás asimilando as palabras como chegan e como todo, non?
Bomba, yo diría como un estallido, ¿eh? Me estáis provocando un estallido interno. Entonces, non sei que dicir.
Bueno, eu penso que esto... nesta fría tarde de
estamos dándolle calor.
De abril.
Calor.
Penso que o obxectivo de deixar a cobardía fora témolo acabado.
Sí, sí.
E seguimos adiante.
E seguimos adiante escoitando boa poesía. O sea que, veña, xa outra ronda, Artemisa.
Bueno, neste caso quero cambiar un pouco chip, porque sempre a xente que non coñece a poesía ten como un prexuicio que levan ali con eles cargando un hándicap todo o tempo, non penso. É que os poetas tendemos moito a falar do negativo, non? Do pues, cando estamos mal, de que
sí, certo.
De que todo o que construímos en poesía é cando algo nos marca que fai un antes e un despois. Que sí, que é verdade, pero tamén son cousas positivas, non é todo o tempo negativo, non? Entón, este poema pues, vai un pouco pensando neso. Cando cheguei aquí na Coruña, que voltei aquí despois de moito tempo, pois pues, xa había persoas que xa non coñecían a cidade, xa estaban fora as persoas que coñecían, entón tiña que como empezar de cero, non? Entón, este poema creo que ven moi indicado para, bueno, falando desto que vos estou contando, está en castelán tamén.
Escoitamos.
Dice así. Vamos a lo general, a la generalidad de ser presos de unos mismos. Cuerpos y mentes, todo lo que te hace ser singular, se entierra en lo profundo y en el olvido. Recapacitemos y volvamos atrás. Ni un paso más hacia el suicidio de nuestras esencias. Voy sola físicamente, pero realmente me acompaña mi ser. Con toda la alegría y buena energía, que fluyan las herramadas de la vida, que me enseñe lo que me tenga que enseñar, que me muestre mis sueños reflejados y palpados en la realidad para darle formas imaginables. Sí, vamos a crear lo indescriptible, pero que le dé sentido al sinsentido de mundos interiores, diferentes, extraños y maravillosos, donde los imposibles rozan las dimensiones inexploradas, donde los deseos desde el ser y desde el amor se ofrece frente a tus ojos y solo debes gritar, sí, lo quiero, vamos a ello, vamos camino a la felicidad.
Bueno, eso, obviamente, claro. Si le estamos dando otra vuelta de tuerca y muy buena. Por lo menos hay que compensar un poco los sentimientos. José, ¿qué nos vas a leer?
Pues estaba aquí
decidiendo,
intentando seguir o fío, pero a verdade é que teño que recoñecelo, eu son deses poetas que tiran máis hacia o lado escuro.
Eu tamén.
Por chamalo de algún
xeito. O lado escuro da forza.
Entón, vou facer un poema pequeniño que se chama Preixando o solpor.
Moi ben. Escoitamos, entón.
Que nin está no día nin está na noite, está nese punto.
Nese entre.
Apreixando o solpor. Ronsel de luz que no espello deitas o teu devagar. Ai, se as vaguas dos meus ollos foras ti quen de enxugar, morrería nos teus beizos, velido berce de sal, coa miña alma teigada de gozo, ledicia e paz.
Que bonito. Que bonito. E bueno, Miguel, con que tónica vas a seguir?
Vou a facer un poema en castelán.
Ben.
Un poema de amor ou desamor.
Moi ben.
Se chama, bueno, Te vas mujer, pero te quedas. Te vas mujer, pero te quedas. Te quedas en las ruinas de este cansado amor ya deshojado. En las paredes de esta casa repentinamente inmensa, inabarcable sin ti. Te vas mujer, pero te quedas. Te quedas en lo cotidiano de todos los días, en los suburbios de las habitaciones inhabitadas por donde procuro pasar desapercibido. Te quedas en las miradas de los amigos que no se atreven a preguntar, pero presienten un deshielo ciertamente previsible. Te vas, mujer, pero te quedas. Te quedas entre los brazos del insomnio, cuando la vigilia da una tregua a este cuerpo maltrecho y el corazón apura viaje extenuado a los confines de tu sexo. Placebo equidistante de aromas, latido carnal que ya no encuentro. Te vas, mujer, pero te quedas. Te quedas en los ladridos de nuestro perro, al que creía engañado. Sin embargo, sus lametazos vienen teñidos de soledad descompartida con el temblor de los cristales. Te quedas en el sudor de este caluroso verano, en el otoño que se inclina, en todas las estaciones por donde paso. Te vas, mujer, pero te quedas. Te quedas incluso en esas noches de alcohol y alegrías fingidas, donde por unas horas soy rehén de la perífrasis y la memoria pierde tu norte. Te quedas esperando la resaca, agazapada en un rincón de mi cabeza, para balanzarte luego sobre mí cuando despunta el nuevo día. Te vas, mujer, pero te quedas. Te quedas en las cuerdas afónicas de mi guitarra, a la que solo acompaño ocasionalmente, por miedo a que las musas me abandonen, por temor a sentir tu melodía recorrer los pasadizos de mi alma. Te quedas cual huella indeleble que apuntala el recobrado silencio, enquistada entre las sábanas, dispuesta siempre a firmar un armisticio. Te vas, mujer, pero te quedas. Te quedas para no volver a verme nunca.
Son, como digo yo, esas voces internas, ¿no? Y esas cosas que necesitas sacar y dejar también expuestas, retazos del alma expuestas al sol, ¿no? Estoy encantada de teneros aquí a los tres y de que me estéis emocionando tanto. Entonces, como el tiempo corre muy deprisa en la radio, vamos a establecer un impasse con una canción de Astrid Gilberto, que es La felicidad. La felicidad.
Felicidade do pobre parece a grande ilusão do carnaval. A gente trabalha o ano inteiro por um momento de sonho pra fazer a fantasia de rei ou de pingado ou jardineira, e tudo se acabar na quarta-feira. É como a gota de orvalho numa pétala de flor. Brilha tranquila, depois de leve oscila e cai como uma lágrima de amor. A minha minha felicidade está sonhando nos olhos da minha namorada. É como esta noite passando, passando em busca da madrugada. Fala embaixo, por favor, pra que ela acorde alegre como o dia, oferecendo beijos de amor. Tristeza não tem fim, felicidade sim.
Bueno, como comentaba antes, escuchar esta maravillosa canción de en la voz de Astro Gilberto, el tiempo en la radio corre muchísimo, entonces estamos ya en los minutos finales del programa. Estoy francamente emocionada y feliz a la vez. La verdad que os puedo asegurar que especialmente hoy está siendo una velada muy bonita y muy, muy emotiva, y que yo, justamente, es un día que necesitaba esto, compartir una pasión tan bonita como la poesía. Artemisa, solo puedo decirte que estoy encantada de que hayas estado aquí compartiendo conmigo, con nosotros.
Es un placer que me tenías convidado después de tantos problemas que tuvimos.
Nada, bueno.
Tecnológicos, pero sí, al final, por supuesto, un placer estar aquí.
Pues encantada. Espero que sigas con tus proyectos, con tu voz, que tiene mucho color y mucha fuerza, y que para adelante.
Moitas gracias.
Vale, con todo.
Teño que dicir que, bueno, a xente que queira saber un poquinho máis do que faigo, sí, e todo isto, formo parte do grupo de aquí de Coruña, Desbardalle, que é bastante coñecido aquí, uh-huh, de poetas e tal. Bueno, non teño nada publicado, pero sí que me gusta moito recitar, así que a xente que lle apetezca que vaiga a recitar o seu local, isto recito con un compañeiro, temos un grupo que se chama Lupe de Vega, que facemos bases musicais coa lupiadora, sobre elas recitamos na rúa, sobre todo, uh-huh, pero bueno, se nos invitan a un local, perfectamente estamos dispostos a ir. Faigo publicacións na páxina web de Afrogalegas, que abreu fai pouquiño, uh-huh, que como reivindicación de que as persoas negras que convivimos aquí en Galicia tamén somos galegas, somos visíveis, queremos que sexamos recoñecidos como tal, que estamos orgullosos de ser negros e negras, e nada, acabar un pouco con a injusticia, un pouco isto do racismo e todo o clasismo que hai aquí na cidade e en todas partes, pero eso, aí estamos na loita.
Muy bien, hay que darle voz a eso, estoy de acuerdo contigo. Bueno, José, Miguel, muchísimas, muchísimas gracias. De eso que os despidades, encantada de que hayáis venido a compartir conmigo.
Bueno, como te decía antes, es siempre un placer volver aquí a esta radio y decir que después de todas las vicisitudes por las que está pasando, é sempre un éxito, non, poder volver aquí e exercer un dereito fundamental como é a liberdade de expresión, aínda que sexa ou a través da poesía. Recollo outra vez o fío de Artemisa. Estás convidada aparecer calquera xoves cando ti queiras, polo local onde nos reunimos os nómades do verso.
Moitas gracias. Ali...
Que eu teño moi olvidado, non esquecido. Esquecido non o teño, digamos que...
Penso que é difícil de esquecer.
É difícil de esquecer, ti
falaches. É iso, que cando queiras estás convidado. Convidada, perdón. Estamos preparando... ou axudando a levar a cabo unha homenaxe ao noso compañeiro Antón Borrazás, falecido fai 3 anos, estamos eso, botando unha man o compañeiro Miguel Caín, pois máis eu, este homenaxe, esta homenaxe terá lugar o próximo día 28, sábado 28, ás 8 da tarde.
En donde?
No taller da artista plástica Gosia Trebat. Quedades todos convidados, ali imos a ter poesía, imos a ter pintura, imos a ter música, imos a ter baile.
Habrá que ir,
¿no? Iso vai ser... Pinta moi ben, iso, carai.
Pois nada, o día 28 no taller de Gosia Trebat. Miguel, queres añadir algo?
Sí, bueno, pois pues este mes temos un mes moi moi cheo de actos. E o día 19 tamén, pois pues, a axuda tamén de José, presentamos a un poeta importante do Estado español, de Burgos, exactamente, ainda que naciu en Euskadi, en Basauri, que ven a presentar o seu libro Aire, Lume e Desecho. É un libro que ten unha particularidade, que está traducido a todas as linguas do Estado español.
Ah, que ben.
E aquí o vai a presentar na Asociación Cultural Alexandre Bóveda.
Xa sei.
Sabes, a Rúa dos Olmos.
Sí, bueno, claro.
Bueno, pois ali estaremos o día 19 ás 20 horas. Bueno, haberá xente, estará o autor, pero estará Emma Pedreira, estará Antón Porto, estará Óscar Souto, Lucía Vilches, Montserrat Iglesias, Bernardo Penavalde, bueno, etcétera, etcétera. E despois tamén o cantautor Hugo Torreiro e o gaiteiro Raúl Galego. É dicir, vai a ser
a bomba. Bueno, espero que hayáis tomado nota, porque estos actos son, vamos, de obligada asistencia para todos los amantes de las letras, sobre todo de la poesía. Muchísimas gracias por estar aquí, por haber compartido conmigo una tarde tan bonita, que como siempre se ha quedado corta. Y bueno, espero volveros a emplazar en futuras ocasiones para que sigamos hablando de poesía, de alma, de no sé, ¿no? De la vida, de lo que sea.
Muchas gracias.
Muchas gracias. Rosy,
y agradecidos de estar aquí, o sea, aquí contigo.
Muy bien, queridos radioyentes, yo me tengo que ir despidiendo ya. Hemos estado una tarde más, esta vez hablando de poesía. Y el tiempo siempre parece que se va a hacer muy largo y al final es muy limitado. Nada, no solamente me resta despedirme, emplazaros para el próximo programa en 15 días con mi compañera Toni Kelly, con Mario, nuestro técnico, sin el cual no podríamos estar ahora mismo transmitiendo. O sea que, aunque él nunca hable, es una parte muy importante de este programa. Desearos que nada, que seáis felices y disfrutéis la vida. Buenas tardes. Thank you.